¡Yey! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Noticias NFTs, vuestro noticiario semanal que trae toda la información de actualidad del mundo NFT. Una semana más aquí con mi compañero Toxam. ¿Qué tal, Tox?
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, dando la caña.
Toxam, podríamos decir, después ni Mail de Francia, que es un noticiario semanal, pero la semana pasada nos pusimos falta, pues por eso, porque estábamos atendiendo en el NFT París y claro, pues no pudo haber podcast pues por varias...
Sí, fue demasiado intenso, París.
¿Qué te pareció el evento?
Me pareció bien. Quiero decir, un poco por romper una lanza para nosotros mismos, que intentamos grabar, pero no fue posible porque había demasiadas cosas que hacer y nuestro cuerpo daba para lo que daba.
Era, sí, un choque de estímulos, de emociones, sensaciones y de cosas demasiado gigantes. La idea inicial, como digo, la graban ahí, pero entre una cosa y otra fue posible. Además, un palito al evento, que la conexión wifi era horrible y no podías tirar de datos.
El wifi probablemente fuese, el tema de los datos y el wifi probablemente fuese el mayor problema que tuvo el evento. Pero vamos, desde mil puntos de vista, porque la mayoría de la gente no se iba a conectar a la wifi. Yo no me conectaba a la wifi y no sé, no tengo la costumbre de conectarme a wifis públicas así por costumbre, ¿no? Entonces, como yo, muchos otros participantes hacían lo mismo y luego los tres, los datos tampoco funcionaban. O sea, estabas dentro del edificio y a la misma que entrabas ya no funcionaba. Y la gente salía fuera para coger datos y poder hablar con el tío que estaba dentro, era bastante bizarro. Pero bueno, ese es el único punto negativo que nosotros lo hemos visto muy fuerte, pero por todo lo demás está bastante guapo.
Sí, yo la verdad es que en mi experiencia es en mi primer evento y que sea mi primer evento uno de estas magnitudes, la verdad es que es una experiencia, lo primero muy curiosa, pero bastante guapa. Sí que es cierto que lo de la conexión es que todo el mundo, por ejemplo, va con QRs de escanea este QR y este con un NFT, o entra a la suerte en los montos. Es que era imposible escanear estas cosas, lo que dices tú, te tenías que salir fuera, arriesgarte a que hacía frío fuera y pues si querías completar todas las cosas de los QRs, pues adelante. Pues bueno, al final no pudo ser lo de grabar el podcast ahí, trataremos de subir algún contenido. En las redes de Polygonal Mind ya tenéis un vídeo así bastante bonito con música para que lo podáis ver. En NFTs también vamos a hacer una especie de videoblog, un poquito con las cosas que hay. Y a ver si os gusta. Algo que me llamó también la atención del evento es que no mucha gente estaba familiarizada con el mundo de los NFTs, el metaverso, todo esto. Cuanto menos curioso,
sí,
la verdad.
A ver, lo que sí que vimos es que había mucha gente que fue allí un poco para descubrir lo que había. También es un evento que las cifras ponía que habían ido 11.000 personas. Yo creo que en todo París no hay 11.000 personas que sepan bien lo que es un NFT. Entonces, bueno, la verdad es que nos sorprendió. Había gente que no tenía ni siquiera MetaMask, ni sabía lo que era. Pero sí que es cierto que la gente que venía, por lo menos con el interés de aprenderlo, ¿no? Hostia, he venido aquí para que me enseñen qué es, porque no tengo ni idea. Y si pone NFT París, pues es algo habrá, ¿no? También el perfil que vimos fue coleccionistas de arte tradicionales franceses que estaban muy interesados en empezar a coleccionar criptoarte. Que eso es algo que también nos sorprendió. Es decir, hostia, yo no sé cómo lo han montado, si es que han venido un montón de galerías, si es que han convencido a un montón de patrones. No sé cómo se han dado las casualidades o quién ha movido los hilos para que eso suceda, pero sí que es cierto que había gente que no te pegaba para nada en el evento y estaban súper interesados viendo todo tipo de obras y, bueno, los site events igual. Entonces, no digo que fuese la mayoría de la gente fuese así, pero sí que era un número notable de gente y no deja de ser sorprendente.
También yo creo que para la persona que no tiene nada que ver con el mundillo, yo creo que se mete en este evento. Bueno, primero, para la entrada de este evento, que
sí, sí, desde luego.
Se mete y yo creo que la primera sensación es como si fuera una gigante exposición de arte, arte muy moderno y virtual, y ya luego, pues, como que de segundas te mete todo en el mundillo de que sí, MetaMasks, NFTs, metaversos, blockchain, y yo creo que, bueno, pues, si el arte puede ser como el conductor para que te lleve a eso, pues... Pues vale, y mucha gente, pues lo que dices tú, pues se interesó un poco de segundas o incluso de primeras por el tema. Hasta se ha abierto también el melón del Trade Events. And before well. No, no, nos escondemos.
Bueno, nos escondamos, sí, a ver, es cierto que la feria está bien y se hace muchos contactos, pero los haces con una presión de tener que hacer esos contactos. Y luego los side events, pues cierras el círculo del día hablando con gente de manera más distendida y al final te lo acabas pasando mejor. Nosotros, tú y yo, acabamos tatuándonos en un side event de bueno, de Pablo Stanley, creador de Robotos. Y estuvo bastante guay, conocimos bastante gente, nos tomamos cervezas con ellos, siempre está bien, no sé. Los side events siempre son más entretenidos que a lo mejor el evento, porque al evento vas a trabajar puro y duro.
Total.
Y el side event, vale, sí, es business, pero con cerveza.
Que siempre es mucho mejor. Dentro del recinto hubo, pues, dijo que era un periodista o, no sé, algún encargado en algún canal de YouTube, que a una compañera, a Marina, y a mí nos preguntó cómo definiríamos el evento con una palabra. Y yo soy horrible haciendo estas cosas porque además me invita a la presión de pensar una palabra rápido. Y más aún en inglés, que quieras que no, me mete como un newbot de presión más. Si tú tuvieras que hacerlo, ¿cuál dirías?
A mí me preguntaron, así que yo te digo lo mismo, cool.
Ah, cool.
Yo dije cool.
Yo dije croissant, porque digo, no quería decir lo típico de, oh, amazing, pues cosas así, pero es de ser, croissant. No sé si les sentó bien o mal.
Que de hecho, y saldrá en el vídeo luego, la de croissant.
Se quedó la tía que estaba grabando un poco loca en plan, este chaval, ¿qué color es eso? Bueno, pues en general nuestra experiencia en París fue bastante chula. También teníamos que hablar del tema, que en el mundo del NFT la semana pasada estuvo bastante en boga. Y ahora pues ya vamos un poquito con
el resto de noticias. Hoy lo quiero hacer al revés, el término lo dejamos para el final, ya que ya hemos abierto el melón de las noticias.
Y mira, justamente cuando estuve en París hubo un momento que coincidí con un tipo que no sé si era de Jutz o llevaba una sudadera de Jutz, porque Nietzsche siempre llevaba esa sudadera. Y no sé por qué me sacó el tema de las marcas de ropa que cuentan como con planes de NFTs o un ecosistema en Web3. Y me mencionó que están todas abocadas al fracaso y que una que está haciéndolo muy bien es Adidas. Y después de este background, yo ahora menciono la noticia, que es que precisamente Adidas ha comunicado que quiere reforzar todavía más esta comunidad Web3, quiere sacar más colecciones, después de todo lo que ha sacado, que sí, colaboraciones con VC, varias colecciones de Into the Metaverse, Virtual Gear. No sé, ¿cómo ves ese argumento?
A ver, tampoco yo no soy tan dramático de decir, están todos abocados al fracaso, si no hacen lo que digo yo. Se viene un poco arriba, porque no vas a... Es decir, no todo el mundo está en el Web3, estamos un nicho de personas muy concretas, y sí que es cierto que empezar a meter ahí la patita es lo que hay que hacer. Y sí que es cierto que la mayoría de ellas van a fallar en las primeras estrategias que hagan, pero es que pasa que una lo haga bien para que el resto empiecen a copiar e imiten. Lo que estamos viendo con Adidas, o lo que me parece que está sucediendo, es que hasta ahora Adidas, en concreto, y lo puedo relacionar con cualquier otra marca, te estaba vendiendo un estilo de vida. Te estaba vendiendo, pues, lo que sea, Adidas te vende el deporte, ¿no? Que seas una persona saludable o lo que sea. Y lo que está sucediendo con los NFTs es que estás pasando de venderte un estilo de vida a venderte un estilo de vida y una comunidad a la que eres afín. Porque ahora te has comprado un NFT y, joder, puedes acceder a zonas de la comunidad y cosas que antes no podías con Adidas. Tienes como una relación un poco más cercana. Entonces, te permiten tener una relación más cercana con la marca. Y esto Adidas lo está haciendo bien. Y creo que están dándose cuenta que es muy, muy interesante tener fans de tu marca que son también abanderados, porque ya no solamente llevan tu ropa, sino que promocionan tus NFTs o promocionan tus cosas porque le ven utilidad y encima te piden más utilidad para tu propio producto. Entonces todavía te obligan a pushear más y desarrollar más. No desarrollar solo por sacar un producto que beneficie tus arcas también, pero un producto que beneficie o que le guste a tu comunidad y entonces estos se vuelvan todavía más fieles. A mí la sensación que me da es que, bueno, las marcas van a tener que empezar a pensar en solamente vender productos y un estilo de vida y mira lo guay que eres si apareces. Si te pones la ropa vas a ser como el del anuncio, sino que una vez que has comprado ropa o tienes un NFT nuestro y ya eres parte de nuestra comunidad, y es uno de los nuestros. Ya no solo es que vivas como nosotros, sino que además es uno de los nuestros. Y es una manera de finalización bastante fuerte, a mi punto de vista, pero bueno, yo no creo que estén todas abocadas al fracaso de aquí a mañana. Nike también la está empezando a hacer y vamos a empezar a ver más marcas que lo hagan seguro.
Yo, de hecho, lo que le respondí al tipo ese es que si tienes una estrategia interesante y planificas bien tus movimientos, no tienes por qué estar abocado al fracaso. Lo que no tienes que hacer es subirte a este barco pues porque está de moda.
Uh-huh.
Se está hablando de NFTs, estrategia por aquí, estrategia por allí. Uh-huh. Esto ganas muchísimo dinero. Y hago una estrategia y para adelante a ver qué pasa. Que es un poco lo que le pasó en un principio a Porsche, por ejemplo. Que es una manga de ropa, pero bueno. Pues,
sí, lo doy. Hasta a otros le ha pasado.
Y eso lo dice, digo, a ver, si tú tienes una estrategia y la planificas bien, no tienes por qué estar abocado al fracaso. Sí que es cierto, y tenía razón, que Adidas es uno de los abanderados, uno de los pioneros y que mejor lo está haciendo. Y lo que dices tú, piensas en Adidas y piensas en marca deportiva quizá, pero es que también es un poco... te venden estilo de vida del deporte en la moda.
Uh-huh.
Quiere decir, pues, también hay NFTs relacionados con la moda,
uh-huh.
en este caso moda de streetwear, que te pueden gustar, no te pueden gustar, y lo que dices tú, genera comunidad y ese sentimiento de pertenencia o de comunidad alrededor de un marco, pues, está bien guapo y Adidas lo ha sabido reflejar bastante bien.
Sí, lo han hecho bien. Yo tengo el NFT de Adidas y me va llegando pues a la casa, entonces yo estoy contento con él. Y yo de normal no me compro Adidas. O sea, es una marca que me haya comprado. También yo me lo compré un poco para ver qué hacían y ver cómo lo hacían, pero hasta ahora estoy contento. Sí que es cierto que los envíos de la ropa a lo mejor han tardado la de Dios en llegar desde que compramos el NFT. Pero bueno, ahí está. Lo tengo, la llevo casi todas las semanas. Llevo esa sudadera en algún momento. Lo que sí que no llevo es el tracksuit este que parece que vas a arreglar que se te ha pinchado unas ruedas.
Esto es bonito.
Sí, porque... pero bueno, la sudadera sí que la llevo. Entonces, no sé, yo creo que habrá más marcas que empezarán así. Y también pasa que en este tipo de eventos vemos gente maximalista de la primera idea que sale y es como, o todo o nada, o todo o nada. Y mañana este mismo personaje, si Adidas le va mal, te dirá, no, pues no lo hagas como Adidas. Entonces, bueno, hay que tener cuidado a veces con que con estos totalitarismos de, venga, pues si funciona y lo hace Adidas y le funciona y no lo hacen los demás, están abocados al fracaso. No, joder, es que Adidas tiene un marco, no sé, hay más competidores, hay más tipos de público, hay... no todo el mundo le gusta Adidas.
En ese sentido, también la directora del departamento de Web3 de Adidas dijo que, pues, que quería lanzar más estrategias, quería generar comunidad. No dejó muy claro las líneas que iba a seguir, pero como dejó entrever, dos caminos. O bien, sacar más colecciones NFT, o por otro lado, abrir la puerta a crear su propia criptomoneda.
¡Joder! Eso sí que sería lo mejor. Que saquen más NFTs, tío, que no creen su moneda. O sea, tío, ¿qué hace Adidas sacando una moneda?
Sí.
A mi punto de vista, de si desvalúa. A día de hoy, a lo mejor dentro de 10 años tienen más sentido el mundo, tío, pero a día de hoy lo veo un movimiento muy risky, tío. Esto es algo además que he hablado con mucha gente. Sacar una coin de tu proyecto a corto plazo es la hostia en vinagre, pero a largo plazo empieza a ser un dolor de estómago bastante grande. Entonces, o puede convertirse, porque al final, si hagas una moneda de una marca tan grande como Adidas, eso tiene un peligro que te cagas. Entonces, esperemos que no vayan por ahí los tiros. Por favor, personajes de Adidas, no lo hagáis.
Si
os escucháis, alguno de vosotros, no lo hagáis. Bueno, pero not financial advice, by the way.
De todos modos, si alguna, en este caso estamos hablando del tema, marca de ropa tiene que lanzarse a la piscina con el hecho de sacar una criptomoneda, Adidas puede porque tiene una base económica bastante sólida.
Claro.
Pero a nivel de proyecto, yo compro el mismo argumento que tú, que es un movimiento arriesgado e innecesario.
Innecesario. Es como, no sé, tío. Ver un pozo y decir, me voy a tirar. A ver qué pasa. ¿Sabes? A ver qué pasa. Pues no, tío, no. No me parece lógico para una marca como Adidas. Vaya, si saliese una marca nueva de ropa o Adidas, incluso mirase y consiguiese hacer un spin-off de una marca, submarca que tengan por ahí, algo así, aún tendría sentido, pero aún así me lo parece. O sea, si está muy relacionado, es que vamos, me parece peligroso.
Yo también compro lo de que mejor hagan más colecciones en NFT y que
sí,
comunidad, porque
que saquen utilidad para sus NFTs, que se centren más en darle utilidad, tío. O sea, el Web3 no solamente es subir y bajar monedas, es también darle utilidad a las cosas que estamos guardando en el blockchain, coño.
Desde luego, de hecho, ayer me puse a bichear en OpenSea las colecciones que tenían, y de hecho tienen varias. Una que incluso está relacionada con el fútbol. No investiré más en la cuenta, simplemente quería hacerme con una idea de cuántas colecciones, de si había ganado mucho o había ganado poco. Y una estaba relacionada con el fútbol, y yo que soy un poco friki del fútbol, pues le piché un poquillo. Y luego que si tenías ese NFT, tenías como acceso a ciertos partidos, cosas de eventos de Adidas, donde sea, pues esos inputs, esas utilidades que le pones a un NFT es verdaderamente lo interesante.
Sí.
Lo, vale, Adidas no hace arte para hacer arte y no comercio, pero añadir o acuñar utilidades en un NFT es lo que de verdad va a trazar un camino interesante en este mundo.
Eso es. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que es la clave de todo, ¿no? O sea, no he leído lo de la chica esta de Adidas, pero vamos, que ya hablen de moneda me parece una locura. Que hagan muchas más cosas, tío. Si es que pueden hacer eventos privados para los holders de NFTs, zonas privadas dentro de las tiendas.
Que luego están en el...
Sí, descuentos. Claro. A ver, también nosotros que estamos en Zaragoza, no creo que la tienda de Adidas tenga una zona privada de NFTs solamente para nosotros, ¿no? Pero supongo que ciudades más grandes sí que existirá. O debería existir. Vaya, y si no lo hacen, pues que vayan más por ahí y no invirtáis en la moneda. Pero bueno, dejemos de hablar de Adidas.
Que eso te vamos a pasar de la ropita a los videojuegos, que esto igual te gusta más, Tox. En principio yo creo que eran buenas noticias, porque, bueno, voy directamente al tema, MetaMask y Unity han estrechado lazos, se han juntado y ese funte ha salido. La MetaMask Unity SDK, que para los que no sepan lo que es un SDK, básicamente es un kit de desarrollo de software, que es un conjunto de herramientas en cursos que permiten a los desarrolladores crear aplicaciones de software más fácilmente.
Uh-huh.
Y en el caso de los SDK en Web3, simplifican el proceso de integración de funciones de Web3 en los videojuegos, que por ejemplo los usuarios puedan jugar a través de su wallet. Lo primero de todo, ¿cómo ves este movimiento en general?
A ver, movimiento en general me parece bien, porque ya había varias soluciones. A mí lo... Es decir, ya existen soluciones que hacen que si estás en Unity puedas conectar tu meta. O sea, estás jugando un juego de Unity, lo ves, te hagas tu cuenta y está vinculada a tu MetaMask y luego puedas volver al juego y sigas jugando. Entonces, está muy bien porque ya existía, ya ha habido gente que lo está haciendo. Hace una semana y pico también salió Emergence, que es como un SDK de Unreal para conectarte a MetaMask. Entonces, una semana más tarde ha salido Unity. Y encima de los tíos de MetaMask directamente. Y en principio la idea está bien, pero la ejecución es un poco regulera. No sé si alguno de vosotros, de los que me escucha, ha jugado a Decentraland en desktop, descargándose el desktop, pero es muy similar. Tú te descargas el desktop de Decentraland, juegas y cuando vas a jugar te dice loguea con MetaMask y te saca un código QR y tú tienes que leerlo desde el móvil. A mí eso me ha parecido fatal y por eso nunca utilizo Decentraland con la versión descargable, porque yo no voy a meter mi MetaMask en mi móvil. Soy un paranoico y ya no solamente un paranoico, sino que, no sé, me da mucha pereza hacerlo.
Sí, pero... Oh, tío, estoy muy acordado.
Me da mucha pereza, ¿no? Entonces, ahora que me obligue... Entonces, la solución que ha sacado Unity ha sido esa. O sea, que ha sacado MetaMask ha sido esa, rollo. Te lo instalas en el juego y estaría jugando a mi juego, me conecto a MetaMask y lo primero que me hace es me saca un código QR y entonces me obliga a mí a meter mi MetaMask en el móvil para leer el código QR y acceder. Entonces, la idea de hacer un SDK, la puta polla, maravilloso, pero que tengas que utilizar el móvil para meter a un juego de PC, etcétera, me parece horrible. Vamos, no. ¿Y qué pasa si la aplicación es móvil? ¿Tengo que tener dos móviles para hacer un código QR encima de un código QR? Me parece... No sé, insuficiente. Me esperaba algo mucho mejor. Hemos visto soluciones hechas por terceros que son mejores que eso. Entonces, así yo, a mí la sensación que me ha dado es que como Unreal se ha beneficiado mucho de Emergence, que es un... ha conseguido como 15.000 descargas en una semana, ese SDK, para conectar el SDK con juegos de Unity de Unreal, me da la sensación como que han pusheado ahí, venga, pues lo que tenemos ahí ya está. Y... no sé, la sensación es un poco regulera, vaya.
Yo por eso había dicho que en un principio eran buenas noticias, pero bueno, al fin y al cabo, cuando subes algo por primera vez, sabes que te expones un poco a que haya fallos, y esto, pues igual ellos no lo consideran un fallo, lo que se llama una implementación más, pero a mi modo de vista, pienso igual que tú. O sea, si tienes que utilizar otro dispositivo para conectarte en un dispositivo inicial, es un poco farragoso y darme más vueltas, aunque en principio sería más fácil que estás con tu PC, por ejemplo, escribes la contraseña en MetaMask y ya está. Si es tan fácil como eso, pero que tienes que escanear un QR, loguearte desde el móvil para que luego dé acceso al otro.
A ver, yo no digo que sea fácil desarrollar eso, ¿eh? O sea, tiene que ir yo seguro, su complicación tiene, y como digo, he visto soluciones que lo hacen, medio lo hacen. Simplemente que el equipo de MetaMask oficial me esperaba una solución mejor. Vaya.
Exacto, pues, o sea, no se está juntando un videojuego amateur indie de cualquier sitio ni una wallet así chiquitita. Está juntando dos empresas bastante gigantes. Así que pues te esperas que cosas así pues las sepas sacar. Que sí que es cierto que no es muy fácil hacerlo, mucho menos, pero como que esperas algo más de...
Sí, un poco, sí. Decepcionante ha sido un poco la palabra.
Para mí tiene igual, ¿qué es lo más beneficioso de poder conectar tu wallet a los videojuegos? Así en general.
A ver, al final puedes acceder a lo que yo le veo la mayor utilidad de los NFTs, que es que tus archivos puedan ir de juego a juego si el creador del juego lo permite. Es decir, si yo me meto dentro de un juego y todo lo que voy ganando son NFTs, que luego me puedo llevar a otro sitio, o que si el juego desaparece yo los puedo seguir manteniendo o se los puedo vender a otros, esa es la gracia. Es decir, yo puedo jugar y no sé cuál es el porcentaje, pero vamos, diría que un 90% de los juegos están hechos en Unity. Si el 90% de los juegos que están hechos en Unity tienen conexión a MetaMask, bueno, ya sería demasiado, ¿no? Sería como escenario maravilloso, ¿no? Pero quiero decir, si los desarrolladores de Unity empiezan a utilizar MetaMask como para generar NFTs, para dar incentivos dentro del juego, eso es muy potente. Y hasta ahora lo que hemos visto, y esto me he quejado siempre mucho, es que los juegos que hemos visto siempre haciéndose tradicionalmente del mundo cripto han sido cosas cripto y encima le pongo un juego encima para que parezca más chulo. Y ahora esto permite casi todo lo contrario, ¿no? Que un desarrollador, que este verlo hace un desarrollador de juegos, que es lo que le gusta hacer, tenga la opción de meter cripto sin tener que volverse loco, que esa es otra. Que a veces nos quejamos de la poca adopción, pero como yo hablo con desarrolladores independientes y me dicen, sí, sí, me parece la hostia, pero es que luego me meto a la documentación y está vacía. Pero es que luego me meto a la documentación y está en chino. ¿Sabes? Entonces, me parece muy bien que me des aquí un libro entero de código que puedo meter gratis dentro de mi plataforma o dentro de mi juego, pero si es ilegible, pues no lo voy a hacer. O sea, yo no me voy a pegar aquí leyéndome una biblia. ¿Sabes? Sí, porque al final te lees una biblia, ¿sabes? Te estás leyendo ahí un montón de texto que dices, ¿cuándo acabo aquí? Y luego lo tengo que implementar y... Entonces, esto está bien. O sea, me parece guay que MetaMask empiece a sacar esto, que Unity lo haga, lo veremos en la Asset Store, a ver cuántas descargas tiene o cómo va evolucionando. Me parece la leche. Simplemente que un pelín decepcionado, pero por lo demás todo bien.
A ver, es que... Es lo que te digo, ahora al final es la primera vez que lo sacan también. Quizá tener un poco de presión no haber sacado los de Real el suyo.
Es que no lo ha sacado en Real, lo ha sacado otra empresa que estaba desarrollando y lo estaba desarrollando desde hace bastante tiempo. Y bueno, es que también, sí, no sé si os habéis dado cuenta, pero la mayoría de los juegos PFP, proyectos PFP, todos están haciendo un SDK de Unreal 4K para toda su casa, ¿no? Entonces, digamos que el mundo cripto se ha centrado mucho en Unreal a la hora de promocionarse y tenía mucho sentido sacar un SDK de Unreal y que la gente se lo descargue, o sea, como mirados. Pero bueno, que veremos más cosas en Unity y veremos que seguro que hay gente que se pone las pilas y hace cosas mejores que el SDK de verdad de MetaMask. Y además que MetaMask es un wallet, no, es todos los wallets. A veces nos olvidamos de que es uno solo, no es el único proveedor de wallets.
Está claro es que el hecho de que Unity y empresas de este tipo den este paso nos va a entender que pues con los bueno, todos, la mayoría de los desarrolladores de videojuegos están optando por el camino de Web3, y que si lo han hecho esto, pues nos da a entender de que en un futuro otras empresas también lo van a hacer. De hecho, creo que esta semana o a finales de la pasada, el que era director de Electronic Arts, fichó por una compañía de Web3, ahora mismo no por el nombre. Pero, o sea, como que se está ampliando muchísimo el cerco de videojuegos y Web3.
Sí, se está... Yo creo que nos estamos acercando ya por fin. Están empezando a orbitar entre ellos poco a poco. Principalmente porque las skill sets que necesitas para un sitio las necesitas para el otro. Ya... Yo no diría que todos los desarrolladores de videojuegos que hacen Unity van a estar interesados en esto, pero sí que los grandes competidores o los grandes... ya empiezan a ver proyectos que pueden empezar a tener sentido de cara a alguna marca o algún proyecto que tengan ellos. Y hemos visto muchas empresas que a lo largo de estos años han intentado lanzar cosillas pequeñas. No sé, creo que el interés, esto es como siempre, el interés de las cosas va creciendo poco a poco y hasta que llega a la empresa tocha y de repente dice que dan el paso, funciona y entonces va todo el mundo. O vamos poco a poco viendo como cada vez más gente. Estamos cada vez más cerca de ese tiempo. Siempre me he preguntado cuándo pasaría y no pensaba que iba a pasar tan rápido, pero creo que estamos cada vez más cerca de ver juegos de verdad, NFTs. Puede ser que ya de lo mejor de este año, quién sabe.
Sí, sí, quiero decir, porque hasta en los juegos que había relacionados con NFTs eran un poco juegos que te dejaban un poco frío, que en el, ahora tanto no es evidentemente un desarrollador de videojuego como puede ser los que pasas ahí en la Play. Y quizá existe ese nicho de a ver quién es de los primeros en sacar un videojuego de grandes características dentro del mundo NFT Web 3. Así que a ver cómo se va desarrollando eso para los interesados que sepan que esto de MetaMask, el Unity SDK, ya está disponible en las testos de Unity. Y bueno, que lo testen y que nos cuenten o que comenten cómo les va y su experiencia. Y la última noticia que tendría que sacar hoy es de también otra corporación gigante. Hemos hablado de moda, hemos hablado de videojuegos y ahora vamos a hablar de música. Plataformas de streaming de música, en este caso Spotify. ¿Eres usuario de Spotify?
Sí, desde hace muchos años además.
Yo también. Siempre la he considerado como la plataforma de streaming. Imagínate que compite con Netflix, con HBO y cosas así. Que sí o sí voy a seguir hablando porque me parece que es la que utilizo diario y la que nunca me decepciona.
Sí, no, y además que solo hace eso, ¿sabes? O sea, una de las cosas que le agradezco a Spotify es que solo se dedica a la música, tío. Y, bueno, hace poco analizaba meter los podcasts y tal, pero es algo de audio, es algo que tenía relación la música, no se ha metido con otras vainas, como algo que podría haber hecho otra empresa tecnológica. Solo se han dedicado a la música, al sonido, y joder, yo lo utilizo desde hace muchos años, ¿eh? De hecho, yo tenía Spotify Unlimited y hasta hace un año... que me echaron ya de la Unlimited y me dijeron, tío, deja de pagar 5 euros al mes, vuélvete premium ya, ¿vale? Ya no te hemos guardado este método de pago durante demasiado tiempo. Llevas 8 años haciendo el slacker, cabrón, fuera. Y ya empecé a ser premium. Pero, no sé, me parece perfecto el sistema de recomendación de música, el sistema de recomendación semanal, me parece la leche. Yo he aprendido... He descubierto un montón de grupos. De hecho, con Spotify me ha pasado un efecto muy concreto, que es que antes me sabía todos los grupos que conocía, todas las canciones, y cuando empecé a escuchar Spotify y empecé a hablar recomendaciones, ahora es como, ah, sí, esta canción, ¿cómo se llama? Ni idea. ¿Quién es el artista? Ni idea, pero me gusta. Y entonces tienes una lista de canciones que muchas veces escuchas canciones que no sabes ni de quién son ni cómo se llaman, pero sabes de esas canciones, y esto me ha pasado muchas veces. O sea, esto ya... antes lo intentaba paliar, ahora ya me da igual. Ahora ya, y mientras me guste la canción, me da igual ya todo.
Hemos normalizado mucho Spotify.
Sí, sí.
No, pues yo sé. Es que todos queremos escuchar siempre un poquito de música, o podcast, o lo que sea. Y bueno, al final también nos puedes escuchar ahí. Así que, a ver, ya tiene Spotify. Bueno, pues lo que ha pasado es que, pues, bueno, te lo puedes imaginar. En un noticiario de NFT, si te saco Spotify, ¿qué ha pasado? Pues que ha incluido NFTs en su... Es una plataforma, los he incluido como plataforma piloto para escuchar listas de reproducción exclusivas. Aquí me pasa una cosa. Veo muy buena idea que quieran implementar NFTs y quieran sacar contenido exclusivo para holders y demás. Pero que ese contenido exclusivo, de momento sean listas de reproducción, que al fin y al cabo es alguien que te ha ordenado X canciones.
Sí.
Y tú, si eres holder de, por ejemplo, de Moonbird, que es una de los de las colecciones de NFT que han puesto para esta plataforma y este movimiento, puedes escuchar esa lista de reproducción, ese orden de canciones. No sé, es un movimiento que veo bien, pero que lo han hecho y lo han ejecutado un poco, a mi opinión, innecesariamente.
Bueno, a ver, a mí personalmente no me parece que esté mal desenfocado, porque en Decentraland una de las primeras cosas que empezaron a desarrollar y que pide Gente Infinito es acceso privado a los folders de X, acceso privado a los folders de Z. Esto no deja de ser lo mismo, solo que aplicado en Spotify, acceso privado a los folders de tal. Vale, con listas de reproducción, no sé si tiene sentido o no, pero sí que es cierto que Spotify ha hecho negocio. Su negocio se basa principalmente en que la gente tenga una lista de reproducciones X, o por lo menos se basó al principio en eso, ¿no? Que querían que la música fuese gratis, pero las listas de reproducción tuvieses que pagarlas, y creo que sigue siendo así. No hace mucho tiempo que no tengo la versión gratis, entonces no sé qué es lo que puedes hacer, pero sabemos, y si alguien no ha visto la serie, en la propia serie te muestran cómo Spotify no sabían cómo ganar dinero hasta que sacaron las listas de reproducción de pago. Entonces, sí, está bastante bien. Entonces, no me parece tan descabellado, porque es un poco lo mismo, pero con los NFTs. Creas unas listas de reproducción que X personas pueden tener si quieren ese NFT. Y a mí, sobre todo, me encaja de cara a podcast de, yo qué sé, imagínate un podcast privado de NFTs, mismamente, ¿no? O de educación. Imagínate que yo pudiese... Sí, pero hostia, es que para mí, para la educación me encaja sobre todo, porque imagínate, yo quiero hacer un curso en Spotify de X, ¿no? Puedo hacer un curso tal, te vendo los NFTs y puedes acceder desde Spotify, y solo la persona que tenga el NFT puede beber de ese, o sea, puede ver ese podcast privado donde te estoy enseñando a hacer algo.
Puedes, eso es lo que sí que no veo bien que implementas, el que seas folder de un NFT y des a un contenido exclusivo de que tienes, si tienes el Spotify normal, pero incluso lo que sea. Y sobre todo, de cara a podcast, como dices tú. Música, pues, a mí como consumidor de música, que no cuenta con X serie de NFT en concreto, pues igual me jodería de que un artista que me guste tenga que acceder a algo con el NFT, aparte de pagar el...
Yeah.
Pero bueno, que al fin y al cabo, eso es lo que sí que vería que tiene sentido.
A ver, yo... A ver, es que aquí podemos especular, ¿no? Aquí ya empezamos las especulaciones. Mira, podría estar guay que un artista, si te compras los NFTs del artista, puedas acceder una semana grandes a la música.
Sí.
Puedas acceder, o ya no una semana antes, sino, imagínate, tienes prioridad a la hora de comprar un concierto, ¿no? Y incluso que en el propio Spotify pudieses comprar la entrada del concierto, aunque eso ya sería... llevármelo fuera de... Eso mismo que he dicho, que solo se centra en la música, pero eso tendría que comer. Pero cosas así, ¿no? Que no... Es que veo muy difícil, o sea, a mí me parece muy difícil que tal y como es Spotify y tal y como es la música a día de hoy en el siglo XXI, casi XXII, que tengas que pagar por música y si no lo puedes acceder, me parece un poco loco. Entonces me parece que todo el mundo tendría que acceder a la música. Sí que me parece bien acceso acceso principal, oye, pues dos semanas antes la puedo escuchar solo mis holders.
Eso sí.
O voy a dar un concierto en tal y solo los holders pueden comprar, o pueden comprar una semana antes los holders y luego ya lo habrá todo el mundo. Fidelización de este estilo sí, pero fidelizar a poner una barrera y que no puedas escuchar mi música, no creo que lleguemos a ese punto, porque no, porque se colará, al final le pasará lo mismo que se ha pasado siempre, pues se subirá a cualquier otro lado.
Todo eso que has dicho es la estrategia que va a seguir Spotify en caso de que vean de que todo esto salga bien. O sea, acceso anticipado a los holders, pases VIP a conciertos de artista en concreto, e incluso esto que hacen a fin de año el Rapid.
Anual Rapid, ¿no? Sí. Sí.
Creo que luego te hacen uno como más exclusivo o algo así.
Oh, mamá.
En ese sentido sí que veo que puede tener mucho sentido y está muy guay. Y además, el tema de NFTs beneficiaría mucho a los artistas, porque incluso en la serie que mencionas lo dicen, que los artistas ahora mismo, aunque tengan millones de reproducciones en Spotify, no ganan tanto dinero como podemos llegar a pensar. Implementando NFTs y haciendo que el artista verdaderamente gane dinero a nivel de royalties y demás, verían cómo sacan otra pie de beneficios. O sea, que es un poco... mejorar con está el tinglado agotado. Pero claro, es lo que pasa ahora mismo, que está todo programa piloto, a ver si sale bien, primero para estar claro. Pues, que es un reto que va a asegurar un poco, no vamos a tirarnos directamente a la piscina.
A mí me parece bien, o sea, paso a paso, ¿no? Eso que hemos hablado, las empresas grandes tienen que ir paso a paso. A mí el que los artistas ganen poco por royalties, al final es que el sistema de la música está entangleado en un montón de royalties y es muy difícil escapar de eso como artista, me parece. Y lo que te permiten los NFTs y lo que ha pasado con el criptoarte es que yo puedo venderte un NFT a ti, tú me lo compras y casi el dinero íntegro de eso me viene a mí. Entonces, si un artista vende NFTs, que estas otras se podrá comprar y vender NFTs dentro de Spotify, porque va a volverse Spotify en un mercado musical de NFTs, porque a lo mejor estamos aquí jiji jaja y de repente Spotify se vuelve un mercado de NFTs brutal, que no me extrañaría, es porque, tío, yo soy un artista, me gusta el artista, saco los NFTs y sé, o sea, estaría dispuesto a comprarlos si supiese que la mayoría del dinero va a ser pago.
Ahora mismo consumidor es pío.
Claro, ese es el tema, tío. No sé, un artista que te guste, ¿no? Que saque un NFT y sepas que es como un coleccionable, que te lo ha dado ese tío y que encima el dinero va para él, no va para los 18 millones de intermediarios que hay entre medio en el mundo de la música, yo creo que la gente lo va a hacer. Si Spotify de repente se mete a meter royalties y tal, pues la gente lo hará en otro lado. Pero es el sistema patronaje con los NFTs que está, vamos, a mi punto de vista está más que demostrado que viene bien. No digo que sea la solución final y que valga para todo el mundo, ni que vaya a ser la solución bendita o nos vamos a volver obsoletos. Pero sí que por lo menos la gente empieza a ganar algo de dinero con su propio trabajo.
Bueno, para todo el que esté interesado, yo me articulo de música y NFTs en la página web de NFTs, nfts.com, que está bastante explicado en todo este tema. Y ya, si te parece, vamos con el término, que es...
Dale duro.
Lo leí un poco en... Pues en... típico website de Neoviros. Y me resultó curioso. Es el término bear market. Maestro.
Bear market, pues tío, simplemente el tiempo en el cual está hacia abajo. Aquí, esto es un término económico de bull market cuando va hacia arriba, bear market cuando va hacia abajo o cuando no hay actividad. También le llaman winter, no tiene mucho más. Supongo que a mí yo tampoco soy un experto en estas cosas, ¿no? Pero joder, winter y bear me parece bastante guay, ¿no? Me parece bastante relacionado entre ellos. O sea, en el invierno el bear se mete ahí dentro de la cueva a dormir y ya está. Pero también es bastante agresivo si vas a tocarle las narices, ¿no?
En ese sentido, si lo relacionas con un miembro, ahora sí que le veo un poco de sentido, pero en general he pensado, joder, ¿por qué un oso?
Bueno, aquí yo no soy muy... Creo que esto, si alguien nos está escuchando de términos económicos, sabrá perfectamente qué es. Yo no tengo ni idea. Yo solamente veo el meme, me parece gracioso, mi cerebro asimila que winter, oso, hibernación, agresividad y cosas así... Pero no tengo ni idea realmente, porque sé que si alguien escucha esto, o sea, si eres un neófit, no tienes ni idea y quieres buscar lo que es un bear market, simplemente es el momento en el cual no hay actividad casi o la actividad es bajista. No hay mucho más. ¿Cuál es la explicación detrás de eso? No tengo ni idea.
Bueno, por lo menos la explicación general sí que la tenéis. Bueno, todos, muchas gracias por estar en estos PPFones una semana más.
Gracias a ti.
Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos vosotros por escucharnos. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.